highest floor, the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya los deportes para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Segundo entrenamiento de los de Nacho Ambriz pensando en el partido del viernes. No queda nada. 3 días y el conjunto azulgrana volverá a competir. Séptima jornada, en este caso, contra una Real Sociedad B recién ascendida. Pero ojo, que está haciendo muy buenos partidos. Sin ir más lejos, viene de cosechar un punto en la Romareda, quizá inmerecido. Quizá el equipo de Jim mereció un poquito más, generó muchas más ocasiones. De hecho, es de lo que más se habla ahora mismo en Huesca y en su comparación inevitable con los vecinos del sur, sobre todo porque hay un derbi a la vuelta de la esquina que ya tiene horario, como bien saben, el 11 de octubre a las 9 de la noche en el estadio de la Romareda. Y es que el Zaragoza está en descenso, tiene un punto menos, 6 en la tabla. Ha caído en descenso después del empate ayer del Burgos frente a Las Palmas, que cerraba la jornada, pero juega muy bien al fútbol, genera muchas ocasiones, meten más la pierna, corren mucho más, hay una idea definida con el entrenador que viene de la temporada pasada y parece mentira, pero las alarmas se han encendido antes en Huesca que en Zaragoza. Y digo que parece mentira porque siempre hay una presión mediática muchísimo mayor en Zaragoza. Exigencia histórica, bla, 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 etcétera, etcétera. Pues en Huesca es donde en estos momentos han encendido ya las alarmas. No lo vamos a ocultar. Lo debatíamos ayer y hoy con nuevos contertulios y con más protagonistas vamos a incidir en ello. Hay preocupación en el club, lo decíamos ayer. La explicación que daban desde la cúpula y hay preocupación a nivel de aficionado. Porque no se le ve un alma reconocible, no se le ve un estilo definido, porque no van todos a una, porque todavía quedan muchas cosas. Pero lo bueno es que es la jornada 6 y muchos futbolistas están terminando su particular pretemporada. Para bien o para mal, esto es una frase hecha, no, para mal, la dirección deportiva ha cometido muchos fichajes en el último momento, quizá porque no se pudo antes. Pero digo para mal porque no le veo ninguna ventaja a incorporar a un jugador en el último momento. ¿Por qué? Pues porque o bien no vienen con la forma cogida, seguro que se tienen que acoplar a un nuevo entrenador y a nuevos compañeros. Es decir, que esas 6 semanas que se suelen decir son mínimas para realizar una pretemporada, igual acaban ahora. Esas 6 semanas. O todavía quedará un poquito más. Eso es un margen de mejora obvio y al que nos tenemos que agarrar. Porque Miguel Barluenga no tenemos otra que agarrarnos a estas pequeñas cositas para mirar con ilusión al futuro.
¿Qué tal? Buenas tardes, así es. Y pensar en la cita más próxima, que es la de este viernes, palparse los bolsillos y comprobar que, como hemos contado en el avance, es posible que Nacho Ambriz tenga incluso menos efectivos porque ya sabíamos que no iba a estar disponible por sanción, por ese partido de sanción del argentino Adolfo Gaich tras su doble amarilla, pero es que tampoco seguramente va a llegar a tiempo Cristian Salvador después de que esta mañana, después de este segundo entrenamiento en martes, se haya de nuevo vuelto a, bueno, a resentir, como hizo ya el sábado en la víspera del partido, de ese problema físico que sufrió en la sesión del viernes. Es decir que, con los márgenes tan estrechos de tiempo, hasta el jueves por la tarde, que está planificado que la expedición, que la convocatoria del mexicano parte hacia San Sebastián, pues son solo 2 entrenamientos más y ya digo que hoy Cristian Salvador no ha completado el suyo, ha vuelto al gimnasio como ayer y por lo tanto es poco atrevido pensar que va a estar descartado.
Déjame que te complemente esta información, Miguel, porque he podido hablar con el vestuario y me dicen que no lo ven tan grave, lo de Salvador. No es ninguna opinión médica, Es a nivel de compañeros de vestuario. Así que no descartan ni mucho menos a Salvador y creen que pese a que se haya retirado hoy del entrenamiento y, como bien dices, ha ido al gimnasio, no lo descartan para el viernes y creen que va a llegar al viernes. Esa es información de vestuario.
Esta mañana el club nos decía, en todo caso, que se emitirá parte médico en las próximas horas, de días, del jugador zamorano.
Pues si hay parte médico...
Lo que tampoco descartaría, si es un parte médico leve, no descartaría esa versión de los hechos, pero en todo caso... Parece complicado, ahora mismo a martes, parece complicado que el jueves esté a punto de viajar.
Hombre, si va a haber parte médico, está la cosa, vamos, más complicada, ¿no? Porque a poco que pongan algo.
A lo sumo, que va a haber seguramente un efectivo menos que el día de la Fuenlabrada, así que, bueno, pues no, Chambriz, veremos qué cambios, y si introduce cambios en un 11 que ya debatíamos ayer. Creo que se asemeja bastante al 11 tipo ahora mismo de la Sociedad Deportiva Huesca.
A mí me escriben, y con toda la razón, igual estoy equivocado, puede haber un parte médico que diga que no tiene nada.
Eso es.
O que es un simple golpe. Ratio.
Ir como los primeros 20 minutos, que estábamos muy bien. Creo que a partir de su lesión empezaron a cortarnos un poco el juego. Pero creo que eso, alargar los primeros 20 minutos y... Bueno, tranquilo, sabemos que no nos han estado acompañando los resultados, pero yo creo que tenemos que ir ahí a ganar y hacer el punto de casa bueno. Queremos ganar, no sentimos la obligación, sabemos que esto es una carrera de fondo y eso, queremos ganar, no queremos meternos la presión de querer ganar ya, sin más.
Pues ya te la meterá la gente, Ratiu, porque la cosa está como está. Fernando Lovera, hola, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La cosa está fastidiada, ¿eh?
Pues sí, no, la verdad que sí. La preocupación, digamos, de los aficionados es grande. También hay enfado, ¿ves? Porque, claro, no se le ve al equipo, está desorientado, no se le ve ideas, no hay respuestas ante un rival que para mí... Pues hizo sus cosas, pero tampoco es un rival de alta categoría y gracias a nuestro portero, con las tres paradas que hizo, pues quizá hablaríamos de una derrota. Pero bueno, lo que estabais comentando antes, son en la sexta jornada, queda mucho tiempo y bueno, y sí que ahí es la obligación de ganar. Yo pienso que no entren en ansiedad, que no entren en los jugadores, pero la obligación es ir a ganar. Y además un equipo recién bajo de categoría, pues y con los fichajes y con el presupuesto y todo, pues se le tiene que exigir para estar arriba. Pero ojo como entremos en dinámica mala, que veremos a ver si luchamos por arriba o por el furgón de cola. Igual hay que ir mirar por los 50 puntos y a ver qué pasa.
Bueno, es pronto todavía.
No lo sé, es pronto para decir. Yo antes de nada que hable Sergio, me gustaría dejar en la mesa, digamos, un por qué. Y yo es que no lo entiendo personalmente. Los dos primeros partidos fue espectacular, que lo hemos dicho. Presión tras pérdida de balón, corriendo para arriba, para abajo, circulación de balón rápida. ¿Y por qué esa transformación de estos partidos? No lo entiendo, son los mismos jugadores y, como dijo el entrenador, ni son tan buenos ni son tan malos. Bien, estamos de acuerdo, pero que me lo explique alguien, ¿cómo hay tanta diferencia de esos dos partidos ahora?
Bueno,
Sergio, no sé, es que no lo entiendo, yo personalmente no lo entiendo.
Yo sinceramente pienso que esas dos victorias creo que nos hicieron muy bien en la tabla, pero es verdad que nos situaron fuera de una realidad. Era un equipo que con mucha expectativa, no sabíamos qué iba a pasar, una plantilla recién hecha, pocas incorporaciones, plantilla justa, nadie esperaba que fuera un arranque idílico. Yo, tal como se había preparado el año, sabíamos que iba a haber problemas. Lo que sí que yo incidiría es que aquí falta muchas horas de vestuario. O sea, yo creo que la táctica, ya hemos visto que el entrenador está por corregirlo, sabe que tiene que retocar, sabe que el sistema lo tiene que reformar, como hemos apuntado tantas veces aquí. Pero yo creo que está más en lo psicológico. Yo creo que faltan horas de vestuario. Yo, sinceramente, en la semana larga me los llevaría un día a Ordesa todos de excursión a comer en el Prado, porque yo creo que lo que falta es un reseteo y, de verdad, es un trabajo de entrenador y de los capitanes. Yo creo que aquí los tres capitanes tienen que tirar de galones y, bueno, meter a la gente en dinámica del equipo y pensar que un año con la vuelta de la afición y que no demos no saquemos los aplausos del Alcoraz, eso para un jugador tiene que ser muy triste. Yo creo que tienen que empezar por allí, por creerse que bueno, son un equipo grande, pero que tienen que conectar, que tienen que echarle raza aparte de calidad, y a partir de allí sensatez, madurez, dejar la portería a cero y ir creciendo poco a poco. No vamos a pedirles que vamos a ganar ahora todos los partidos, pero poco a poco hay que ir creciendo arriba. Yo creo que hay que darles tiempo para meter los goles, pero tiene que dejar un centro del campo más o menos fijo. Ahora es una pena que ahora que lo iba a empezar a probar se lesiona Salvador, pero es verdad que tiene que centrar el centro del campo, más o menos dejarlo inamovible.
Salvador se va en Guacali.
Claro. Y a partir de allí empezará a crecer, pero sobre todo lo que te digo, faltan horas de vestuario, de hablar, y que sea una piña, porque yo veo que cuando hay fallos la gente baja los brazos, no hay gente que empuje, no hay gente que anime al otro, no hay gente que rectifique los fallos del otro, porque un equipo que bien ha venido, cuando un jugador falla, el otro intenta solucionar el problema. Aquí se ven se ve el equipo cuando vienen las maldadas, se bajan las caras, se bajan los brazos y es muy peligroso.
No compite ante el otro fútbol que decíamos ayer que planteó el Oviedo, que planteó el Fuenlabrada, sobre todo el Fuenlabrada. Pablo Barreña, incorporamos. Hola Pablo, muy buenas.
Buenas tardes.
Pues todo tuyo, estabas escuchando y me parece que bien.
Estaba escuchando y además se escuchaba claro. Tenemos demasiados novatos en nuestro equipo. Tenemos novatos en defensa, tenemos novatos en el ataque y tenemos novato en el banquillo. Porque por mucha experiencia que tenga, no sabe nada de la segunda división y lo está demostrando. Y todo esto tiene un autor, que es Rubén García. El desaparecido Rubén García. No se le vio el domingo en el campo. Me dicen que no coge el teléfono. Igual es que está fichando algo, no lo sabemos. Hace dos años...
Hombre, está en ello, me imagino. Yo tampoco he hablado con él, pero está en busca del central.
Vale, maravilloso. Hace dos años hicimos una selección de segunda a golpe de talonario. Y aún así subimos de casualidad. Si no hubiera sido por la pandemia y jugar sin público, no estábamos en posición de ascenso directo, ¿eh? Os lo recuerdo a todo el mundo. Es decir, fichar gente a golpe de talonario no te garantiza nada. Este año, menos presupuesto... Pero el problema no es menos presupuesto, el problema es que es una plantilla muy desequilibrada. Está la realidad. Tenemos pocos centrales, tenemos poca defensa y, sin embargo, tenemos cuatro extremos, dos por cada lado, para que al final, en los cambios, el míster no cuente con todos ellos. El proyecto va sin rumbo claro y es preocupante. Yo estoy de acuerdo con Lovera en que tenemos que centrarnos en sacar 50 puntos y en Navidades veremos a ver cómo vamos y qué se puede hacer.
Hombre, si en Navidad tenemos los 50 puntos, esto pinta muy
bien.
No,
me refiero.
Ya. Sí.
Ese es el objetivo actual del equipo. Ni playoff, ni ascenso, ni nada. Tenemos que centrarnos en salvar la categoría y luego a ver dónde estamos.
Pero todos pensáis que ahora mismo, o sea, tan decaídos estáis todos que el objetivo es la permanencia.
No, yo no. Yo Pablo, creo que es muy pronto para hablar de números, que hay muchos equipos que se van a desinflar. Y que la segunda división está llena de equipos, entre comillas, mediocres en cuanto a que es una categoría muy igualada. Y yo creo que va a haber mucha gente que va a tener problemas. Yo creo que no hay que centrar los tiros en jugar lo mejor posible. Y es verdad que marcas objetivos a estas alturas es un poco obviedad, pero un recién descendido, lógicamente, el objetivo tiene que ser ascender. Ahora mismo no se puede hablar de ello. Pero yo creo que de ahí a plantear que tenemos que sobre la categoría es demasiado.
Sergio, a ver, yo estoy de acuerdo y de desacuerdo, quiero decir, objetivos. Si seguimos jugando como estamos con esta dinámica, que el máximo de posesión, 68% todos los partidos, pero con dos tiritos a puerta, pues que si no tiras a puerta no metes goles. Entonces, quiero decir, si cambiamos, claro que hay oportunidades, que da toda la liga, es un mundo adelante y los equipos que hay arriba seguramente fallarán también. Pero hay que cambiar la dinámica, digamos, la actitud de este equipo. Si cambia y más o menos se parece a los dos primeros partidos y yo soy pesado en esa situación, pues claro que iremos hacia adelante. Pero sí.
Estás incidiendo mucho en los dos primeros partidos.
Claro,
hay que ver también esos dos primeros partidos cómo estaba el Eibar y cómo estaba el Cartagena.
No, pero si ya no lo digo por los rivales. Yo no lo digo por los rivales. El Eibar, mira cómo ha subido y cómo vino el primer partido. Estamos de acuerdo. Pero yo no lo digo por los rivales. Lo digo por nuestros jugadores, por nuestro equipo. Quiero decir que hay otro sistema, otro planteamiento y otra actitud. Simplemente es eso. Y otra cosa, mientras Seoane esté jugando de líbero, que siempre lo dije en el anterior programa, y el otro día también jugó de líbero, por detrás de Pulido y por el otro central, mandaremos. Porque Pulido tiene que estar adelante, pues bueno, eso se tiene que corregir. Queda tiempo para corregir. Opinión.
Dime, Miguel.
Yo creo que, a ver, todo esto de la plantilla corta tiene un reverso negativo, que es a plantilla corta, menos cintura para que el entrenador pueda cambiar. Ambriz la tuvo las primeras dos jornadas. Yo no sé si es que el equipo se le ha caído a partir de la tercera y no ve tantas soluciones y prefiere apostar por una idea fija o dos hasta el final. Una idea fija o dos, por cierto, a las que hay varios jugadores que no son adaptables o fácilmente adaptables. como Juan Carlos, como Enzo Lombardo, como Joaquín Muñoz, que son prácticamente residuales en cuanto a apariciones en el equipo. Y por otro lado, creo que a partir de esa tercera, cuarta jornada, a partir del partido con el Oviedo, los rivales te han aprendido a neutralizar y saben cómo jugarte, y el Huesca no tiene margen de maniobra ahora mismo para, o al menos el entrenador no tiene margen de maniobra ahora mismo, ni jugadores, para contrarrestar algo muy sencillo, que es que el equipo te cambie jugadores por dentro, te llene los espacios y te haga pues ralentizar la salida de balón y tener que buscar a los extremos, que por cierto el otro día bien pocos centros tiramos al área de Fuenlabrada, pero en todo caso yo creo que ahora mismo, aparte de esa vuelta a los orígenes que hay que pretender a los días de Eibar y Cartagena, hay que saber a qué jugar y con qué jugadores, porque claro, creo que hay muchos que no entienden qué quiere el entrenador.
¿Pero veis a Ambriz perdido o veis a Ambriz buscando la solución? Claro, porque no, lo que no podemos es criticar a Mitchell por su inmovilismo y criticar a Ambriz porque está intentando dar con la tecla moviendo muchas cosas. El otro día hubo hasta 4 cambios de sistema durante el partido. Es normal que esté probando, ¿no?
Yo creo que el problema de Ambriz, creo yo, perdón, que es que no conoce la categoría. Entonces va probando sobre la marcha. No tiene un scouting hecho de los equipos que vienen, no conoce los jugadores a los que nos
Pablo,
enfrentamos.
Se lo harán.
Y en la segunda por...
Se lo harán.
Se lo harán. Se lo deberían hacer.
Se lo harán.
Seguro.
Se lo hacen.
Pero lo que vimos el domingo, a mí me deja muy claro que no estaba el trabajo hecho en ese sentido. Porque es que fue evidente.
¿Lo dices por lo de Iván Salvador?
Nadie sabía que este señor era así. Nadie se lo pudo avisar a nuestros delanteros de que este señor es un provocador nato. Por favor. Si se lo avisaron a Rescaldani 2.0 y aún así hizo lo que hizo, es imposible.
Matiza lo de Rescaldani 2.0, que te estás refiriendo a Adolfo Gaich.
Sí, sí. Y si no
ese
se lo
que es,
avisaron, pues
ese Pablo, que es nuestro es delantero. Vamos a tratarle. No,
nuestro delantero.
Adolfito.
Valorado en 8 millones.
8 y medio.
Valorado en 8 y medio en Transfermarkt.
Sí.
Y el vikingo tiene que ser nuestro delantero, que pasó, lo hemos dicho, para 3 años. El señor Adolfo está de paso y por lo que veo, con poco interés.
Mira, que está sonando por ahí.
Yo creo que es pronto para hablar así. Yo creo que los jugadores tenemos que tener paciencia con los que han venido. Hay que exigirles, pero una cosa es exigir, otra cosa es menospreciarlos. Yo creo que hay que exigirles más y criticar menos. Yo creo que es distinto una cosa que la otra. Y creo que...
A ver, ¿cómo es esto? Exigirles más, pero criticar menos.
Sí, claro. Tú, a alguien le puedes exigir sin menospreciarlo. Yo te puedo exigir a ti que hagas más horas
de radio. Perdón, creo que no estoy menospreciando a don Adolfo Gaich en absoluto. Diciendo que no corre lo que debería. Estoy diciendo que tácticamente no se mueve.
A mí no me gusta
no está en forma.
Lo de Rescaldani 2.0, llámalo como quieras, pero creo que, no lo digo por ti, digo porque en las redes sociales la gente se está cebando un poco con este jugador, y un jugador que lleva 4 días aquí, yo creo que hay que para eso queda tiempo. Pero yo creo que el míster sí que está intentando hacer cosas, y muchas de las cosas que hace las hemos sugerido los no entendidos que estamos aquí y en la prensa y en las redes. O sea, está haciendo muchas cosas para cambiar, digamos, la táctica y el esquema. Y los jugadores están moviendo. Pedíamos que moviera al banquillo, lo ha movido. Pedíamos que cambiara el sistema, bueno, a medias lo ha intentado cambiar. Lo que sí que tiene que tener es que el equipo esté con él, y eso es lo que yo no sé, tengo tan claro que ya sabéis que los jugadores si quieren conservar a un entrenador hacen lo imposible, y cuando no quieren estar a favor del entrenador pues también se nota. Yo no digo que se note aún, pero que creo que tiene que tener a los jugadores de la mano para sacar esto adelante.
Bueno, no veo a ninguno en contra de Ambriz.
No, en contra, me refiero, pero que vayan a muerte con él. Yo que sé, Mitchell cuando se le criticó había muchas veces los jugadores estaban con él. Y eso se notaba. Otra cosa, la cosa no salía, pero los jugadores querían defender al entrenador. Es muy pronto porque aún no se ha puesto a entrar a espalda para el entrenador. Pero si los resultados siguen, se pondrá.
Hombre,
y vamos a ver
claro.
Si la plantilla está o no está con él.
No, claro que se pondrá, pero Miguel, recuérdanos que Ambriz ficha por 2 años.
Sí, por 2 años, y yo creo que eso de los cambios que estaba diciendo Bercero, a ver, lo del otro día es una rectificación. Deja las claras que Ambriz se equivoca cuando cambia doble pivote a partir del partido de Las Palmas. Pero es que yo creo que ese cambio de dibujo viene provocado en gran medida, no diré que solamente por eso, por el hecho de tratar de meter con calzador,
calzador.
La figura del delantero centro.
Pero hay que meterlo.
Correcto.
Es que hay que meterlo. Al 9 hay que meterlo.
Pero no desnudes el centro del campo.
Los dos primeros partidos hemos jugado con 9. jugaba nuestro 9 del año pasado, que no se define como tal, pero que es un jugador que era el primer defensor. Yo recuerdo la época del Huesca que teníamos a Roberto arriba y que era el primer defensor del equipo. Scriche, eso es lo que tienen Scriche que entender lo hace, ¿eh? Los delanteros que han venido. Que el sistema de presión arriba o empieza por el delantero centro o se cae completamente. Y eso es lo que ha dinamitado la pareja de delanteros y concretamente nuestra gran apuesta de este año, porque es que no hace nada de presión.
Pero
no trabaja.
Pita sí, ¿eh?
Después no trabaja.
Pita sí.
Pita sí. Pita sí, correcto.
Gaich,
y por eso el equipo
Gaich,
va
por
a
ahora no.
Arriba a partir de ahí.
Gaich se desconecta, eso es verdad.
Yo es que lo dije que ganaría la titularidad no por calidad, sino por actitud, porque desde la rueda de prensa la actitud de Pita es otra.
Así. Quiero que habléis mucho de Pita, que mañana está aquí en exclusiva, ¿eh? A las 3:30.
Bueno, ¿y le vas a decir lo de la apuesta o no? ¿Se lo has contado ya o no lo sabe, o ya lo sabe?
No, mañana se lo diré.
Vale. Dile que te diga a ver en Paraguay dónde se come bien y esas cosas.
Sí, bueno, pues para empezar que empiece a mojar.
En sus manos está, ¿no? Bueno, en sus pies.
En sus pies, en su cabeza.
Yo he sido un gran defensor de los delanteros centros, la verdad que siempre lo he dicho, y es pronto para valorar porque están empezando. Pero lo que dice Pablo, de este señor, de Adolfito, sin menospreciar a Adolfito, pues se le ve que no lucha lo suficiente. O sea, la línea de presión, digamos, que ya van varios partidos, o sea, al portero,
pero
a la defensa.
Lo verá, sí. Que no puede ser tan malo.
No, que no digo que sea malo, que no digo
ya
que
sé
no
que
estoy
los tres partidos han sido desastrosos,
que hay que darle tiempo al tiempo. Estos melones,
que este tío no puede ser tan malo, que
sí,
seguro.
Sí, los dos melones pueden ser buenos o como vos eran, ya lo veremos, ya lo iremos a mirando.
Que el Rescaldani no era tan malo, por favor. Lo que pasa es que no se integró y creo que metió un gol en toda la temporada, pero por lo menos cuando salía el hombre percutía con las defensas. Es que este no hace ni eso, es que es un tío que pesa 90 y tantos kilos, que va al choque y sale rebotado, por favor. Es que no entiendo nada de este jugador, de verdad.
Es que lo siento mucho, pero...
Valdrá lo que vale, no digo que no, pero de momento no veo que sea un jugador para el Huesca en absoluto.
Soy el único que cada vez que Barreña suelta a Rescaldani lo veo con las gafas de sol en el autobús del ascenso. Es que es la única imagen que tengo yo ahora de Rescaldani, es que no lo recuerdo sobre el terreno de juego.
Me he recordado una imagen de Rescaldani que es a una media vuelta, como si fuera el Chimi pegando un zurriagazo al larguero terrible, que no entró, por cierto.
Ah, es verdad.
Pero
estaba dudando si metió un gol.
Más destacadas. Oye, yo a este caballero, a don Ezequiel, a don Adolfito, si no os gusta Rescaldani 2.0, pues ya me referiré a él con Adolfito, ¿vale? Porque hasta que sea un Adolfo se lo tiene que ganar.
Adolfito de 2 metros.
Sí. Adolfito, no, que lo llaman Adolfito allá, nos vale porque además se llaman así en Latinoamérica.
Sí, lo dijo el corresponsal. Bueno, independientemente de esto, lo que hay que hacer es centrarse todos los jugadores, y lo que decía antes Sergio, yo veo en el campo que tiene que haber ahí una mala... Un hombre, el capitán, los dos capitanes, que den ahí 4 gritos y que funcione, porque los veo muy planos a todos. Eso es lo único. Pero bueno, hay tiempo al tiempo, está en construcción la plantilla, son los jugadores que tenemos, no hay otros. Estará la planificación mal hecha o bien, ya discutiremos, pero de momento hay que luchar y hay que tirar con lo que tenemos.
Mira, al menos en Tudela, Rescaldani marcó 2 goles, me dicen.
En amistoso. Bueno,
en un amistoso.
Voy a hacer algo. Y que la planificación es como poco deficiente, eso es un hecho objetivo, no es opinión.
No, eso es objetivo, sí.
Está claro.
Eso está de acuerdo. Un momento, 8:58.
En la clínica Puente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética, y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
¿Necesitas o quieres hacerte una PCR de COVID-19? Ahora en Policlínica Alto Aragón realizamos el test PCR para la detección de coronavirus y te damos el resultado en menos de 24 horas.
Analizamos las PCR en nuestras instalaciones con equipos de Laboratorio Rochelle, lo que nos permite obtener el resultado de manera más rápida y segura.
Si por cualquier motivo necesitas una prueba PCR, un test de antígenos o analítica para la detección de anticuerpos, solicita cita previa en Policlínica Alto Aragón.
Tu prueba PCR más rápida, más cerca, más cómoda. Infórmate en Policlínica Alto Aragón, en polialto.com o al 974-2381-88.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com. Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Levitec en el presente, mirando al futuro. Confianza, sostenibilidad, autoconsumo, energías renovables, mantenimiento. Levitec, empresa especializada en el sector logístico, hotelero y agroalimentario, incorporando nuevos desarrollos para ampliar la gama de servicios en los mercados de las energías renovables. Parques fotovoltaicos, eólicos y autoconsumo, complementándolo con el servicio de mantenimiento. Adaptando los proyectos a las necesidades de los clientes.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
En las próximas horas, Miguel, el Huesca va a hacer oficial una noticia que ya dimos aquí hace tiempo.
La renovación de Jorge Pulido por dos temporadas más, que es un hecho ya sabido, es un secreto a voces, lo hemos contado aquí, pero coincide, por dar un dato no tan anecdótico, con los 150 partidos oficiales jugados por el manchego con la Sociedad Deportiva Huesca, cumplidos exactamente el otro día contra el Fuenlabrada.
O sea, después de los 150 han esperado hacerlo oficial ahora por, bueno, está bien, ¿no? Para que haya un...
Y mañana que el equipo entre en la puerta cerrada, hablará Jorge Pulido.
Mañana habla Pulido por esa renovación. Fantástico, os parece bien, ¿no? A todos, aunque Barreña lo verá, ya lo comentamos aquí en exclusivo en esta casa hace varias semanas.
Sí, sí, no, la verdad que es un gran fichaje, que me alegro que Jorge se quede aquí porque es un central de categoría. Y aporta muchas cosas al club, o sea, y al equipo.
Y además nos recuerda grandes momentos. Dentro de 15 días volvemos a la Romareda.
Efectivamente. A ver si adquieren confianza, porque como antes comentaba Sergio...
¿Os da miedo el partido de la Romareda?
Pues, sinceramente, a mí sí. Depende.
¿A ti, Miguel?
Yo lo que no quiero bajo ningún concepto es llegar por debajo del Zaragoza de la clasificación ese día.
Iremos a ver estos dos partidos que nos quedan antes de la Romareda.
Pregúntale mañana a tu invitado y lo que él diga yo me apunto.
No creo que sepa todavía la rivalidad con Zaragoza. Habrá que enseñársela.
¿Ves cómo el scouting no está bien hecho?
No, hombre, que sí, no lo
está
sé.
Aquí, está aquí desde hace un mes y todavía no sabe que ese es el partido más importante del año. Es que estamos haciendo las cosas mal, demonio.
Que a lo mejor sí lo sabe, que lo he dicho por decir. Que
no, yo doy por sentado que sí, se lo preguntas y insisto, la actitud que él tenga ante ese partido es la mía. Convencido de que ganaremos.
Bueno, de todas maneras, son solo tres puntos, ¿eh? Sé que es muy importante. Bueno, alguno me dirá, hombre, hace dos años no fueron solo tres puntos, eso es verdad, tal y como estaba la liga, el haber conseguido con ese gol de Galán los puntos al Zaragoza era quitárselos a ellos, sumarlos tú, dar un vuelco a la liga y luego subir a primera, eso es verdad. Pero hombre, estando en la jornada, ¿qué jornada será? La 9, ¿no, Miguel?
La del derbi, sí, la 9.
La 9, hombre, estando en la jornada 9.
Sí, pero es un golpe moral que es lo que necesita este equipo para crecer.
Eso sí, sí, sí. Vamos, si sales ahí victorioso por encima de la clasificación, vamos, es un espaldarazo para, por lo menos hasta Navidad. Por lo menos.
Veremos a ver cómo el viernes y el próximo partido de Tenerife y podemos hablar del derbi. Mientras tanto, veremos en qué posiciones están uno y otro. El Zaragoza está jugando bastante bien, no tiene suerte, digamos, cara a puerta, pero en principio luchan como lebreles, ¿eh?
Que no la recuperen ese día, la suerte.
Eso es.
¿Algo más, Miguel, que debamos saber?
pendientes de esa anunciada renovación del parte médico de Cristian Salvador. Mañana entrenamiento, como decimos, a puerta cerrada. El jueves hablará Nacho Ambriz y el a la tarde la expedición se marchará rumbo a San Sebastián.
Venga, pues mañana pita con nosotros. Barreña, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Lovera.
Bueno, un abrazo.
La próxima semana comentamos victoria ya contigo, ¿eh?
Efectivamente. Venga, gracias.
Miguel, mañana más. Mañana pita, no te lo pierdes, ¿eh? ¿Verdad?
Es sí. Un fenómeno, como jugador y como entrevistado.
Venga, pues mañana volvemos. Mañana tendremos también repaso de agenda polideportiva y miraremos, por supuesto, el partido de Anoeta. Hasta mañana a todos.